Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos del martes 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Nuestra Carta Magna cumple hoy 44 años. Fue aprobada por las Cortes Generales en octubre de 1978 y ratificada el 6 de diciembre de ese mismo año en un referéndum en el que recibió el apoyo del 87,78% de los votantes. Con ella culminaba la transición que comenzó con la muerte de Franco y nos convertía oficialmente en un Estado social y democrático. Hoy, casi 4 décadas y media después, aquella Constitución sigue vigente con tan solo un par de modificaciones que no han supuesto grandes cambios y, eso sí, con la amenaza que supone que un tercio del Congreso ni crea en ella ni en la actual estructura del Estado. Constantemente se escuchan voces que abogan por renovarla en alguno de sus artículos que se han quedado pues bastante antiguos para adecuarlos a los tiempos que corren. Sin embargo, la crispación política que vivimos, la necesidad de un consenso que a fecha de hoy parece imposible y sobre todo el detallito de que para modificar la Constitución a fondo habría que disolver las cámaras y someter esos cambios a referéndum, pues complica mucho las cosas. De la Constitución, de su salud, de esos posibles ajustes y de cómo le están afectando decisiones como la de modificar el delito de secesión, es de lo que vamos a hablar hoy con Isabel Álvarez, que es doctora en Derecho y además profesora de Derecho Constitucional.
Resta y división, suma y multiplicación de la aritmética.
Llega el canguro matemático, una jornada en la que participan más de 1 millón de alumnos de 100 países demostrando sus habilidades matemáticas. Agustín Carrillo de Albornoz, que es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesiones de Matemáticas, es también el coordinador de este evento. Así que nadie mejor que él para que nos cuente todos los detalles. La magia está muy presente en las Navidades y no solo de forma metafórica. Jorge Blas, por ejemplo, acaba de estrenar su nuevo espectáculo en el que, entre otras muchas cosas, atención, hace desaparecer cada noche a una persona del público. Como va a pasar por este estudio, intentaremos averiguar cómo lo hace, aunque ya puedo adelantar que no lo vamos a conseguir, porque eso es lo que tiene la magia, que es mágica. Y como a nadie le amarga un dulce, hoy nos acercaremos hasta el mercadillo del convento a casa que nos ofrece esos productos estupendos que se elaboran en los monasterios. También vamos a visitar el Berrueco, donde ya se preparan para su Belén viviente, uno de los 10 más importantes de España. Y como cada martes, Pedro Martín llegará con su buena planta y Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Y aunque corre el rumor por ahí de que hoy es festivo, bueno, pues aquí estamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid y abrimos, por lo tanto, nuestra rueda de reconocimiento. ¿Qué que hoy inaugura Belena Monacid felicitando a alguien.
Pues mira, si vamos a felicitar a alguien a quien hemos entrevistado en más de una ocasión en este programa, en este Buenos Días Madrid, que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión, si escuchamos esta sintonía, seguro que más de uno sabe de quién estoy hablando. Arrancaba esta cabecera y todos sabíamos que en esa pequeña pantalla íbamos a ver a Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Ese programa que en los años 90, la verdad es que conseguía reunir una audiencia tremenda. Paco Lobatón está cumpliendo años en el día de hoy, 71 para ser exactos. Nacía un 6 de diciembre del año 1951 con el nombre de Francisco de Asís, que es el completo, aunque luego todos nos hemos quedado con lo de Paco, Paco Lobatón. En los años 90 le llamaron para presentar ese programa, quién sabe dónde. Dice que en aquel tiempo desconocía toda esa realidad que había tras esas personas que de repente un buen día desaparecen y nadie sabe por qué. Muchas veces son desapariciones voluntarias. Esto se dejó entrever y quedó claro a lo largo de esos años de emisión. Y atención, porque dice que uno de los éxitos fue ese gran equipo que había detrás. 68 personas trabajaban en quién sabe dónde, y entre ellas no solamente había periodistas, quiero decir, había también psicólogos, había una trabajadora social, había un abogado, había un asesor policial. Consiguieron resolver el 70% de los casos presentados. 2.500 desapariciones trataron, nada más y nada menos. Y cierto es que aunque el programa terminó, el programa desapareció, nunca mejor dicho, nunca jamás la afición y esa involucración de Paco Lobatón con todos esos desaparecidos a día de hoy sigue siendo la cabeza visible de una fundación que se dedica a encontrar personas. Paco Lobatón está cumpliendo 71 años. Felicidades.
Y en este día de celebración de la Constitución también hay que celebrar algún santo. Clara Esteban.
Hoy se celebra San Nicolás de Bari, que está relacionado con el origen de Papá Noel. Era un obispo de origen turco que vivió en el siglo III, famoso por su generosidad, especialmente con los más pequeños, a quienes repartía regalos y dulces en Navidad. Al morir sus padres, Nicolás se convirtió en un rico heredero y decidió hacerse religioso como su tío, que era obispo. Se le atribuyen muchos milagros. San Nicolás de Bari murió un 6 de diciembre en las persecuciones contra los cristianos de Licinio. En España hay 60.075 hombres que llevan el nombre de Nicolás, que es de origen griego y que significa la victoria del pueblo. También hoy se celebra San Bonifacio. San Bonifacio vivió en África en el siglo V y forma parte de un grupo de santos mártires que murieron bajo la persecución de Hunérico, que era un rey arriano. El nombre de Bonifacio es de origen latino y significa buen amo, y hay 3.266 hombres que se llaman así, Bonifacio.
Diego, vamos con la frase célebre del día.
Pues la frase de hoy la dijo Charles Baudelaire, y es que para trabajar basta estar convencida de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Y es que Charles fue un famoso poeta, ensayista, crítico de arte y hasta traductor francés. A lo largo de su vida, Charles realizó numerosas pronunciaciones que fueron bastante escandalosas e intencionadamente provocativas en su tiempo. Sobre todo escribió sobre una amplia amalgama de temas, atrayendo críticas e indignación de muchos sectores en temas como amor, política, entre muchos otros.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos, trabajando en festivo.
Aquí
bien.
Estamos, compartiendo la radio con los oyentes.
Muy bien, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, esa vez que te la lió tu mascota. Tu perro decidió esconderte, el anillo de pedida, y tuviste que improvisar con la arandela del tapón de la botella de aceite. ¿Os reventó el encendido navideño vuestra cobaya porque se comió el cable de las luces del árbol? ¿Te trajo tu gato como trofeo lo que tú creías que era un roedor tieso y resulta que era el peluquín de tu vecino?
¡No!
628-091-117. Esperamos tus notas de voz, tus mensajes a nuestro WhatsApp y a nuestro Telegram. Y por cierto, tenemos ganador del concurso de ruidos.
¡Bien!
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Carlos Honorato, reto del día.
Muy bien, pues hoy, como todo el mundo sabe, es el Día de la Constitución y nada, hemos recuperado una foto muy bonita del Palacio de las Cortes, del Congreso de los Diputados, y hoy el reto consiste en hacer de ventaneros.
Ah, muy bien. Sí, ¿eso qué quiere decir?
Bueno, pues tú imagínate que te viene la presidenta del Congreso y te dice, Eli, que hay que limpiar todas las ventanas.
Madre mía, me parecerá muy bien.
Claro, pero tienes que calcular, a ver, cuántas puede haber.
Ah, que las tengo que limpiar yo.
Claro, bueno, no, a ver, he puesto un ejemplo.
Bueno.
¿Cuántas ventanas hay en la fachada principal, en la que está en la carrera de San Jerónimo, del edificio principal del Congreso de los Diputados?
Y entonces, posibilidades.
Ah, doy posibilidades. Lo único malo, he puesto la foto para que pudiese contar, pero sí, se me ha metido un escudo ahí en medio.
¿Cómo un escudo? Perdona, que ocupa media foto.
El escudo del Congreso de los Diputados, por otra parte. O sea, quiero decir que no es de nada del otro mundo. Es, se ha colado ahí y no me ha dejado contar. ¿Cuántas ventanas hay? Doy tres posibilidades.
Venga.
¿24, 28 o 32?
Pues ahí queda ese reto.
Y si queréis limpiar, hoy es tontería porque va a estar medio lloviendo, pues, y eso.
Como medio lloviendo. Y no está, sirve, cayendo la mundial.
Y no sirve nada, porque tremendo. Limpiar los cristales cuando llueve, sobre todo por fuera,
es bobada.
Es tontería.
Es tontería, efectivamente.
Pero contar no, hay que contar las ventanas.
Sí, con el escudo.
Con el escudo.
Que lo has plantado.
Que haces así con el dedito y se mueve el escudo seguro.
Bueno, no, no se mueve. Arroba buenos días, es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está el reto colgado, ese reto que cada mañana nos plantea Carlos Honorato. Entráis, decidís si las ventanas del edificio del Congreso que dan a la carrera de San Jerónimo,
sí,
son 24, 28 o 32. Votáis y luego a la 1 menos 5, como siempre,
daremos la solución.
Lo que pasa.
¿Me parece bien?
Pues nada, nada.
¡Hala! A celebrar la Constitución.
Dentro de un rato vienes y me cuentas.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail.
Todos reconocemos esto como la sintonía de Cheers. Ayer nos dejaba Rebeca, o de hecho, de otra manera, la actriz Christy Alley. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Everybody knows your name. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. Morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
¡Hola, Cherrícolas! soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y a estas horas, en el Congreso de los Diputados, se siguen celebrando los actos conmemorativos de este 44º aniversario de nuestra Constitución. Y en la sede de la Soberanía Popular está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, cuéntanos cómo está en estos momentos, qué se está haciendo en el Congreso.
Hola, muy buenos días. En estos momentos se está saludando informalmente a los miembros del Congreso y del Senado, lo está haciendo Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, y Ander Gil, presidente del Senado, a los miembros del Congreso y del Senado que han venido hasta un acto que es inusual en la carrera de San Jerónimo, que es el izado de bandera que se hace cada 6 de diciembre, aniversario constitucional. Sabéis que este acto de izado de bandera se ha venido haciendo en la Plaza de Colón. Y este año se ha trasladado aquí hasta la carrera de San Jerónimo con un pequeño desfile militar como se hacía cada año, pero bajando la carrera de San Jerónimo. Así que una recomendación para los madrileños que piensen venir a esta hora al centro de la ciudad. Está cortado desde Cibeles hasta Canalejas y también hasta Neptuno. No dejan, los coches no pueden pasar por esa zona y tampoco dejan andar si no tienes una acreditación. En esa área, que claro, este año se ha restringido mucho más por hacer este izado de bandera, es donde se ha producido la conmemoración, como todo 6 de diciembre, 44 aniversario de la Constitución, el GEMAT, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Teodoro Esteban López Calderón, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado han pasado revista a las tropas, después se ha hecho un pequeño desfile y algún curioso, situado en las vallas que han puesto hasta la calle Cedaceros, se ha podido hacer alguna foto. Había algunos ciudadanos, también algunos niños, que han podido sacar las cámaras. Ha sonado el himno nacional y después pues han dado por terminado este acto y hasta las 12:30 no empezará el homenaje habitual que se produce aquí en la carrera de San Jerónimo de la Constitución Española. Este año bastante deslucido, por cierto, Eli, porque no van a estar ni los nacionalistas, como es habitual, ni los independentistas y tampoco los miembros de Vox. Era normal que no viniese su presidente, Santiago Abascal, pero este año es que tampoco van a venir ninguno de los diputados, bueno, porque no quieren, dijeron ayer, participar en esta farsa. Sí han venido al izado de bandera. Estaba el portavoz Iván Espinosa de Los Monteros, pero es el único acto en el que va a participar esta mañana. Y lo que podemos contaros es que, de momento, el izado de la bandera ha ido bien. ¿Por qué? Porque, a pesar de que está negro el cielo, no ha llovido y no han tenido que soportar la lluvia tanto los miembros de los ejércitos, la Guardia Civil y la Policía, como los miembros del Congreso y del Senado. Y esperemos que se mantenga así durante toda la mañana, porque la verdad es que amenaza lluvia, pone 80% de lluvia, pero de momento no ha caído ni una gota.
Pues no es por desmoralizar, Noelia, pero que Pozuelo está lloviendo, así que bueno, con un poquito de suerte la lluvia tira para otro lado y no llega hasta las puertas del Congreso.
A ver si es verdad, porque bueno, Meritxell Batet piensa hacer el discurso en la escalinata del Congreso.
Pues ya puede sacar el paraguas o un sombrerito de lluvia o una bolsa de plástico en la cabeza, pero algo tiene que llevar porque le va a caer.
ver.
Bueno, si no, pues un paraguas. Y también necesitarán paraguas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que entonces sí, a partir de las 12:30 sí estarán aquí en el Congreso de los Diputados.
Pues a ver si a esa hora volvemos a conectar contigo para que nos cuentes. Noelia, muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.
Bueno, pues como decimos, han pasado ya 44 años desde la constitución del consenso, la llamada constitución del consenso. Y como cada año, desde hace unos cuantos ya, nos preguntamos qué tal ha envejecido y si ha llegado el momento de tocarle algún artículo o no. Isabel Álvarez Vélez es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la pregunta del millón, ¿qué tal ha envejecido nuestra Constitución?
A ver, es una Constitución que nació de las más modernas que existían en su momento, con lo cual ha tenido un envejecimiento moderado, bastante adecuado y bastante sostenible para el tiempo que ha pasado, que son 44 años, ciertamente,
claro,
¿no?
Si tenemos en cuenta que en ese tiempo solamente se ha tocado un poquito, se han modificado en dos ocasiones frente, yo qué sé, por ejemplo, la Constitución en Italia, que se ha modificado 40 veces, o la de Francia, que supera las 20, tampoco está tan mal, ¿no?
Sí, no, o la alemana, que también se ha modificado un gran número de veces. No, sí, el problema no es que esté bien o mal, es la necesidad que tenga el texto de actualizarse a la realidad. Eso es lo que efectivamente justifica la necesidad de una reforma constitucional. Una reforma constitucional no es un fracaso de la Constitución, es la necesidad de adaptar un texto a la realidad, que es cambiante, y a la necesidad de adecuarla a una situación que se ha modificado, ¿no? Las veces que nosotros hemos modificado nuestra Constitución ha sido por eso, ¿no? La necesidad de firmar el Tratado de Maastricht obligó a que se modificara la Constitución, ¿no?
Bueno, es verdad que nuestra Constitución no contiene ningún elemento que no pueda ser reformado, aunque es verdad que hay algunos apartados, como el de la corona y el de los derechos fundamentales, que requieren un detallito, en fin, que no suele gustar a ningún gobierno, que es disolver las cámaras para convocar un nuevo referéndum. Seguramente por eso, Isabel, por ejemplo, la sucesión a la corona, que es uno de los temas recurrentes que siempre mencionamos a la hora de cambiar la Constitución, no se ha llevado a cabo.
Claro, efectivamente. Ese punto, por ejemplo, de la supresión de la primacía del varón sobre la mujer, que es un punto en el que efectivamente hay un consenso generalizado de necesidad de modificarlo, nunca se ha llevado a cabo, pues por lo que usted dice, ¿no? Necesidad de que las cámaras que están en ese momento vean la necesidad de esa reforma, y las cámaras se disuelven, se convocan elecciones generales para que el pueblo español en esas elecciones generales elija aquellos representantes que hagan lo que el pueblo quiera hacer, porque al fin y al cabo es el pueblo el que es soberano, y esas nuevas cámaras ya se enfrentarían a la labor de realizar la reforma de la Constitución y después un referéndum, además, que ratifique esa reforma que han hecho las cámaras. Con lo cual, eso unido a las mayorías, que es una mayoría muy elevada, porque son 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado, hace que efectivamente sea un procedimiento, bueno, complejo, que de alguna manera nunca ha querido llevarse a cabo.
Bueno, este fin de semana, Isabel, hemos celebrado el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, y un año más se nos ha recordado todo que estas personas no son disminuidos, que es la palabra que se utiliza en la Constitución para mencionarlos. Se pide la reforma de ese artículo. Para reformar este artículo, ¿qué haría falta?
Ese artículo no está dentro de las partes que estábamos hablando hace un momento, como con la corona, por lo tanto, efectivamente, sería necesario un procedimiento mucho más fácil de llevar a cabo, que necesitaría una mayoría aquí ya de 3/5, no de 2/3, como en el caso anterior del Congreso y del Senado, aunque esa mayoría también se puede rebajar en el caso del Senado para que prime la decisión del Congreso. No es una reforma especialmente compleja, sí se han reformado pues lo que decíamos antes, las dos veces la Constitución, ¿no?
Una para adaptarla al Tratado de Maastricht y ¿sí? otra para garantizar la estabilidad presupuestaria, que lo hicimos a instancias de la Unión Europea.
Bueno, en los dos casos sí. fue a instancias de la Unión Europea.
Exactamente, y se hizo por consenso, sin más problemas. Bueno, hoy el periódico La Razón publica una encuesta de NC Report sobre la Constitución que me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, un 60,6% de los españoles, según esta encuesta, reclama que la Constitución incorpore más protección tras la supresión del delito de sedición. ¿Realmente, Isabel, nuestra Constitución está en peligro después de esta modificación que ha hecho el Gobierno con este delito?
A ver, el texto constitucional no puede abarcar todos y cada uno de los aspectos que tienen que abarcar la legislación, porque el texto constitucional de lo que se trata es de poner los pilares, y los pilares sí son esenciales que se mantengan en un texto constitucional. Efectivamente, todo aquello que tienda a favorecer comportamientos que de alguna manera vayan en contra de ese texto constitucional, pues efectivamente hace que ese texto constitucional pues se resquebraje, ¿no? O ese pilar sufra en definitiva. Al final no se puede regular todo en la Constitución, no se puede regular pues el delito o los delitos en general en la Constitución, con lo cual efectivamente este es otro tema, ¿no?
Bueno, llama muchísimo la atención otro de los apartados de esta encuesta, en la que se pregunta a la gente si está satisfecha con el grado de descentralización de España o lo que preferiría es que la Constitución garantizase en algunos aspectos más centralización. Y lo cierto es que la mayor parte de los votantes vota a favor de devolver competencias al Estado.
Ya, ese es un proceso complejo, muy complejo. Sería, yo diría, prácticamente inviable dar marcha atrás en el Estado de las autonomías. Probablemente se podrían, a lo mejor, utilizar algunas herramientas que tiene la Constitución. La Constitución prevé, por ejemplo, que el Estado podría dictar leyes de armonización para intentar homogeneizar las competencias que están asumiendo las comunidades autónomas, disposición que nunca se ha utilizado, por otra parte, ¿no? Hay algunas herramientas en las que el Estado, que no es un Estado federal, sino es un Estado regional, aunque parezca lo contrario, tiene en su mano para canalizar esa actuación de las comunidades autónomas. Es cierto que tiene que haber también una voluntad política de utilizar esos instrumentos porque pues bueno, pues porque son complejos políticamente hablando, ¿no? Al final es de alguna manera entrar en asuntos que corresponden a las comunidades autónomas, ¿no?
El presidente del Gobierno, Isabel, ha planteado la posibilidad de incorporar en la Constitución el reconocimiento de España como Estado plurinacional. Ahí hablamos de palabras mayores, ¿no?
Hablamos de palabras mayores y hablamos ahí sí de una reforma total de la Constitución porque el contenido del artículo 2, que está en el título preliminar, afecta a esa definición de Estado plurinacional. En cualquier caso, bueno, volvemos a lo mismo, es un texto que se puede modificar, se necesitan tener los requisitos necesarios para ello y aquí estaríamos en el mismo supuesto del que hemos hablado antes de la corona, ¿eh? Necesidad de que unas cámaras acepten ese principio, disolución de las cámaras, elecciones generales, ratificación de la reforma por las nuevas cortes y luego referéndum también para que el pueblo español apruebe esa reforma.
Bueno,
no es un procedimiento sencillo.
Bueno, aparte de esa necesidad, porque se han quedado muy antiguos los artículos sobre la sucesión de la corona o ese otro, que aboga por cambiar la palabra disminuidos por discapacitados, que parecen dos artículos muy razonablemente modificables. ¿Hay algún otro que tú consideres que se ha quedado antiguo?
Hombre, hay muchas cosas que se podrían mejorar después del paso del tiempo, pues yo siempre lo digo, como cualquier ley que de alguna manera lleva muchos años aplicándose, pues se le puede perfeccionar muchas cosas. Pues, por ejemplo, potenciar o aclarar en muchos casos el papel del Senado, que para la mayoría de la gente es un papel que en algunos momentos pues no se entiende porque queda ahí completamente olvidado, completamente opacado por la actividad del Congreso de los Diputados, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, sería conveniente una segunda Cámara que se reforzara. Algunas cosas sí sería conveniente cambiarlas. Pero volvemos a lo mismo. Lo que lo que no se puede cuestionar son aquellos aspectos que nos han hecho que durante 44 años estemos disfrutando del periodo de la historia de España con mayores beneficios, con mayores ventajas, etcétera, etcétera. Ajustes, por supuesto. No olvidemos tampoco que, por ejemplo, en la relación a las personas con discapacidad, nuestro texto constitucional es uno de los pocos que trata esos derechos. Para un texto que se aprobó en el año 78, eso fue un hito, Estoy completamente de acuerdo en que la terminología hay que aclararla, pues lo mismo que se protege en el secreto de las comunicaciones telegráficas. Estoy segura que la mayoría de la gente hoy en día no utiliza un telegrama, ¿no?
Ya.
Vamos, no sé siquiera si existe.
Pues yo tampoco, si te digo la verdad, pero
y la Constitución lo protege. Claro, ya. Entonces quiero decir, y sin embargo, cualquier otra es de análoga naturaleza, dice la Constitución, lo cual está permitiendo que se estén protegiendo pues todo tipo de comunicaciones nuevas que están surgiendo porque quedan protegidas, claro. Entonces, bueno, pues es lo que decíamos al principio, es un texto que fue pues muy moderno para su época, con una gran previsión, y de ahí que haya durado tanto tiempo, eso es verdad. Y que se necesitan ajustes, pues sí, importante, como todo, ¿no?
Bueno, tuvo un grandísimo apoyo, recordemos, en aquel 1978, con prácticamente un 88% de los votantes sí. A favor. En estos momentos, sin embargo, Isabel, tenemos a un tercio de la Cámara, a un tercio de los diputados del Congreso, que está en contra de esta Constitución e incluso del modelo de Estado. ¿Eso hace peligrar la Carta Magna?
Claro que hace peligrar la Carta Magna. Hace peligrar todo nuestro funcionamiento, las premisas que nos hemos dado desde hace años y que a partir de ahí está basando toda nuestra convivencia y todos los fundamentos del Estado. Claro que está peligrando. El cuestionamiento de la Constitución es uno de los mayores peligros que tiene la Constitución. No hablar de pequeños ajustes o retoques o necesidades de reforma en los que claramente se puede llegar a un acuerdo, a un consenso. Cambiar el modelo de Estado es otro tema de una gravedad extraordinaria, ¿no? Ya estamos hablando de otra situación. Es cambiar las reglas de juego que nos han servido para que todos estos años vivamos en pacífica convivencia, y eso ya son pues palabras mayores, la verdad.
Bueno, pues,
muy preocupante.
Desde luego, y así lo refleja también esta encuesta que tengo sobre la mesa. En fin, Isabel Álvarez Vélez, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y ojalá el año que viene, cuando celebremos el 45º aniversario de nuestra Constitución, podamos hablar de ella como una carta que ha sido modernizada en esos aspectos que requieren, evidentemente, pues eso, un retoque, porque se han quedado muy antiguos, pero que sigamos teniéndola, Dios mío,
que
nadie nos quita de ella y que sigamos celebrándola. Efectivamente, esperemos, muchísimas no. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hoy, martes, España se juega su primera final del Mundial y contra nuestro vecino, Marruecos. Desde las 3 de la tarde, por el 101.3 y 106 de la FM, nos vestimos con la roja para buscar el pase a los cuartos de final. Pero además, tenemos fútbol madrileño para este Día de la Constitución. Desde las 7 de la tarde, el Leganés recibe al Mirandés en Segunda División. ¡Qué tarde de fútbol!
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En plena crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Torrelodones lanzaba el proyecto de ecodesarrollo para ayudar a los autónomos que buscaban soluciones para sus negocios y salidas para no tener que echar el cierre. Las sinergias, la empatía y la generosidad surgidas en este tejido empresarial dieron sus frutos y esos empresarios no solo no tuvieron que cerrar, sino que han seguido creciendo. Se han celebrado desde entonces más ediciones y alguna de estas experiencias se recogen ahora en el libro El Codesarrollo abraza el alma empresarial. Se acaba de presentar y Gloria Talavera está en Torrelodones para contarnos todos los detalles. Gloria.
Sí, eso es. Siempre hemos dicho que la pandemia ha sido también un tiempo de oportunidades y aquí, en este municipio, en el de Torrelodones, se han dado cuenta de la importancia que era también el codesarrollo. De hecho, ha nacido y ha llegado para quedarse y esta mañana estamos con muchas de las protagonistas, entre ellas las dos autoras de este libro. Dorotea Ruiz, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues estoy muy ilusionada y estoy muy contenta de poder transmitir este mensaje.
Confinamiento. ¿Qué necesitábamos todos después de estar encerrados? Un abrazo, pero a nivel también empresarial.
El abrazo que sentí que necesitábamos era de no estar solos, de estar acompañados, de compartir nuestros miedos que teníamos, nuestras necesidades y sobre todo de compartir qué es lo que estamos haciendo, las ideas y las soluciones que estamos aportándonos entre nosotros para crecer más.
Belkis da Fonseca, como decíamos, es otra de las personas que ha participado activamente en el codesarrollo, también coautora del libro. Claro, esos pequeños autónomos empresarios sentían mucha soledad y pensaban que sus problemas eran únicos.
Sí, de hecho, pues al principio iban todos, no sabían muy bien para qué iban al codesarrollo. Pensaban que era un networking, una forma de mejorar sus empresas, pero enseguida se dieron cuenta de que era mucho más que eso. Yo he intentado que esta experiencia trasladarla a un libro para que pueda ser conocida en España y a nivel internacional. De hecho, han escrito investigadores de varios países sobre la experiencia porque la han considerado importante y un método útil para el desarrollo tanto personal como profesional.
Pero vamos a hablar de eso, del método, de esa investigación científica, ¿no?, que podemos encontrar.
Sí, es un método simple, claro y práctico. Es un método por varias fases en que empresarios de un grupo de 7 se reúnen cada 15 días y comparten su experiencia siguiendo un método muy, muy concreto, que es primero presentan su empresa, después varios consultores empresarios colocan preguntas para intentar entender mejor la empresa que se está analizando. Luego hay una fase en que el empresario hace un pedido concreto y objetivo a sus compañeros y compañeras. Luego hay una fase de brainstorming donde aportamos soluciones y finalmente hay una fase de plano de acción en que ellos escogen 3 soluciones y las llevan a cabo en la próxima sesión. Nosotros hemos incorporado algo que es increíble, que es el feedback. El feedback viene de Dorotea, de su experiencia de 30 años con grupos y de hecho el feedback aporta una nueva conciencia empresarial y es algo nuevo que aporta el método y que realmente es muy valorado por los empresarios.
Pues enseguida hablamos de ello, pero quiero saludar también a la concejala de Desarrollo Local de este municipio, Toñi Mora. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de este municipio, de los políticos que estáis ahí al frente, de los ciudadanos que estáis trabajando para hacer de este pueblo algo mejor y también de sus empresas. Quejas os llegarían mucho, pero había que solucionarlas. Esto os ha ayudado.
Efectivamente, así es. En estos momentos de crisis había necesidades, unas necesidades que necesitábamos dar respuesta. A veces la administración pública, el ayuntamiento, no tiene la solución a todo. Y aquí nace, en aras de esa colaboración público-privada, cómo poder ayudarnos, cómo hablar en alto para decir la necesidad que hay, y todas las empresas se ofrecen, o los expertos, en ayudarnos. Esto viene de un poquito más atrás, de cuando empezamos a crear un laboratorio de aprendizaje colectivo, donde hay unas sinergias. Todos estamos pensando qué podemos hacer por un desarrollo social sostenible para Torrelodones, donde vayamos de la mano tanto el tejido empresarial, las empresas, como la sociedad civil. Y ahí se crea un poquito la magia y esa inteligencia colectiva que se pone al servicio de los demás.
¿Y qué empresarios de Torrelodones se han interesado por este codesarrollo?
Pues mira, hay mucha variedad, desde los comercios, los pequeños comercios, hostelería, farmacias, librerías, carniceros, ópticas,
veterinarios,
profesores, investigadores, hay de todo, hay una variedad y ahí está la riqueza.
El perfil de edades muy variada.
El perfil es entre 30 a 50 años por el momento, pero está previsto para hacerlo también para jóvenes y mayores de 55 años.
Toñi Moreno, y voy a terminar contigo. Esto no se puede quedar aquí, por eso hicisteis el libro, por eso queréis llegar a más municipios, cruzar incluso el charco, llegar a otros países, a las universidades, muchos jóvenes que quieren emprender.
Claro que sí, aquí la filosofía es comparte lo bueno, y si para Torrelodones ha sido bueno, ¿por qué no compartirlo con el resto, ¿no? Queremos aportar a la sociedad, qué mejor que queremos compartir pues con universidades, ¿no? Con los jóvenes, que le demos este camino ya recorrido que les pueda venir bien en su vida. Queremos compartirlo con otros municipios, con otros ayuntamientos, porque creo que se puede perfectamente acoplar en cualquier área, y bueno, con el resto de empresarios, por supuesto, o sea que se puede adaptar en cualquier área.
Muchísimas gracias, Toñi Mora, concejal de Desarrollo en este municipio. Gracias a las autoras, a Dorotea Ruiz y a Belkis da Fonseca. Yo ya tengo este libro que se llama El Codesarrollo abraza el alma empresarial, que ya está disponible además en las plataformas online, en las librerías, Editorial Sindéresis. Y si alguien quiere aprender algo más, pues nada, yo creo que no vamos a avanzar nada más que se adentre en todas estas aventuras y en los testimonios de muchos empresarios que han visto cómo ese camino se ha podido reconducir, además ayudando a otros empresarios.
Pues muchas gracias, Gloria. Tráetelo para acá, que le echaremos un vistazo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Más de un millón de alumnos de más de 100 países van a participar en el Canguro Matemático 2023, que es una jornada en la que chicos y chicas de la ESO, bachillerato y módulos formativos de grado y superior pueden demostrar sus habilidades en el pensamiento matemático con retos divertidos y diferentes actividades, todas muy lúdicas. Agustín Carrillo de Albornoz, el secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores Matemáticas y además coordinador de este Canguro Matemático. Agustín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya tenemos las inscripciones abiertas. ¿Qué requisitos son los que pedís para poder participar en este Canguro?
Bueno, requisito estar matriculado en secundario, en bachillerato, en un ciclo formativo de grado medio superior, y solamente tener ganas de pasar una jornada entretenida y lo más divertida posible, afrontando los retos que proponemos para resolver a cada uno de estos cursos.
Bueno, creo que va a ser el próximo 16 de marzo cuando se celebre. ¿En cada alumno lo va a poder celebrar dentro de su centro o hay que trasladarse a algún lugar?
Bueno, esta es la primera edición que asume la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, porque hasta antes de la pandemia lo organizaba otra entidad en España, en las comunidades de habla no catalana, ¿no? Y nosotros de la Federación este año hemos asumido la organización Canguro Internacional. Canguro Sin Fronteras nos ha concedido que seamos la entidad que organice. Y para esta primera edición lo que queremos es facilitar la participación del alumnado y, por tanto, lo vamos a proponer, lo que hemos propuesto, salvo que el centro no reúna o no pueda, por las condiciones que sea, que se hagan en el propio centro las uh-huh. pruebas. Por lo tanto, no hay desplazamiento, no hay gasto en cuanto a que tengan que ir de un sitio a otro.
Bueno, ya hemos dicho que son actividades lúdicas, pruebas muy entretenidas también para poder resolverlas, pero ¿cómo son realmente? Quiero decir, ¿se plantean problemas? ¿Son preguntas tipo test?
Es todo tipo test. Todas las preguntas son de opción múltiple, todas tienen 5 opciones, posibles respuestas, y hay que encontrar cuál es la correcta, ¿no? Son 30 preguntas las que se plantean en cada nivel, en cada curso, es decir, para primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, y van en orden de dificultad, las 10 primeras más sencillas, la siguiente intermedia y la última 10 un poco más complicada. Y las actividades, pues realmente no se requieren mucho, se requieren conocimientos matemáticos, los habituales de cada persona, pero bueno, cualquier persona que no estuviera ahora mismo en un instituto, en un centro escolar, podría plantearse resolver estas cuestiones, porque muchas son de lógica o de ingenio y realmente no se requieren muchas fórmulas ni memorizar contenidos que ya se hayan aprendido.
Bueno, si hablamos de matemáticas puras y duras, Agustín, ¿qué nivel tenemos aquí en España? ¿Estamos bien o comparado con otros países de nuestro entorno o necesitamos mejorar?
Pues según los informes de las pruebas de evaluación externa, los últimos resultados de PISA, seguimos teniendo la necesidad de mejorar, ¿no? En muchas de las, no solo en matemáticas, sino también en otras disciplinas, ¿no?
¿Por qué estamos en ese lugar? Quiero decir, ¿el método que utilizamos para enseñar matemáticas a nuestros jóvenes no es el adecuado comparado con otros países? ¿No conseguimos motivar a los más jóvenes de las casas para que las matemáticas les parezcan algo atractivo? ¿Dónde puede estar la razón?
Pues un poco de todo, es decir, no solamente no conseguimos motivar al alumnado, es decir, tampoco conseguimos motivar a la sociedad para que las matemáticas las veamos de otra forma, ¿no? Las matemáticas están presentes casi en todos los ámbitos de la sociedad, de nuestra vida, y sin embargo nos causan, en general, causan rechazo. La razón, pues quizás sea porque en la época en la que estamos en la escuela o en el instituto, las matemáticas nos obligan a pensar o a razonar, ¿no? Y a lo mejor eso no todos estamos dispuestos, ¿no? Hay un poco de todo. Es decir, la enseñanza que hacemos, a pesar de los cambios que se intentan con la nueva ley de educación y con las anteriores, pues intentan que se alejarse de lo que son procesos memorísticos, procesos mecánicos, y por tanto que sea más que la comprensión y el interpretar lo que se está observando o a cómo afrontar un problema sean los objetivos de la enseñanza, que muchas veces lo que se enseña es muy distinto de las pruebas que aparecen en las pruebas PISA, ¿no? O en cualquier evaluación externa, ¿no? Que son otro tipo de ejercicio, otro tipo de propuesta.
Bueno, esa, digamos, no sé llamarlo carencia o ese retraso que llevamos en España con respecto al estudio de las matemáticas, ¿se ha hecho patente en otras ediciones del Canguro Matemático?
La verdad es que no se comparan. En el Canguro el objetivo no es comparar con otros países, no se debe interpretar como una prueba de evaluación externa. Es una prueba o un conjunto de pruebas que se plantean al alumnado para que vea que las matemáticas se pueden ser de otra forma, pueden ser divertidas y pueden ser entretenida en el sentido de afrontar un reto, de encontrar la solución. Es decir, después no hay una comparación de resultados con lo que se hace en otros países. Sí es verdad que es una prueba más o menos uniforme, porque hay una comisión en la que participan todos los países que selecciona los problemas a partir de las propuestas que se hacen, pero luego cada país puede también modificar algunos de esos problemas porque los considere que no se ajustan a los contenidos que se imparten en cada caso, pero por eso no hay una comparación con otros países, que en realidad no es el objetivo, ¿no?, de esta prueba.
Y eso que si hay un lenguaje universal, desde luego es el de las matemáticas. Son iguales en todos los países, los números son los mismos, así que, en fin, podemos intentar mejorar y supongo que hacia ahí es uno de los objetivos de este canguro matemático, en este caso 2023. ¿Hay que inscribirse de forma individual o se tienen que inscribir los centros?
No, todo se hace a través del centro. Intentamos que sean, en este caso, las pruebas canguro, a diferencia de otras actividades, por ejemplo, las olimpiadas que también organizamos para secundaria en la federación, que quizás puedan ir dirigidas a alumnos con mejores calificaciones o que son mejores en matemáticas. En este caso lo que pretendemos es que participe el mayor número posible de alumnos y alumnas del centro. Y por tanto todo tiene que ser a través del centro. No se admite ninguna inscripción individual de un padre o una madre que considere que su hijo es bueno en matemáticas y por tanto tiene que inscribirlo. Todo tiene que ser a través del centro.
Bueno, pues si hay algún responsable de algún centro educativo que nos esté escuchando, las inscripciones para este canguro matemático 2023 están abiertas. Se pueden inscribir en una dirección, canguromat.es, así de sencillo. Veremos a ver cuántos, a ver si superamos las cifras de otras ediciones, Agustín.
Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Como en esta primera edición, el reto es intentar llegar a la cantidad, a una cantidad enorme que era la que participaba en otras ediciones, ¿no? Que organizaba un profesor de Valladolid, Francisco Belló, al que públicamente hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho en todos estos años y que ha logrado que el canguro sea una actividad conocida en todo el territorio nacional.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta nueva edición, el 16 de marzo de 2023. Ya sabremos cuántos centros se han apuntado y cuántos alumnos han participado. Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y coordinador de este Canguro Matemático 2023. Que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias. Eso esperemos. Que salga todo muy bien.
Seguro que sí. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse. Carlos Honorato.
Aquí estamos.
¿Cuántas ventanas tiene la fachada principal, la que da a la calle de San Jerónimo del Congreso de los Diputados?
Lo pone además del edificio principal.
Sí, de la fachada.
Que nadie se vaya
de la fachada.
Al anexo que construyeron luego.
No.
No, ese no. El histórico, el de siempre, la fachada.
El de los leones, en la puerta.
Ese
mismo.
Tiene 24, tiene 28, tiene 32 ventanas. Bueno, pues la opción menos votada es la de 32 ventanas.
De momento.
Ahora, a esta hora, a las 10:57. Tiene solo el 20% de los votos. Y están empatadas las opciones de 24 y de 28 con el 40%.
Bueno.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser.
O sea, a ver, si hubiésemos dicho un número impar, pues es menos creíble.
Porque claro, hombre, se supone que las...
Podría haber un ventanuco, pero no hay un ventanuco. No lo hay.
Bueno.
Así que son pares. Y son 24, 28 o 32.
Bueno, pues eso es lo que hay que averiguar hoy en nuestro reto de agudeza visual. Pelín bueno, empañado por un pedazo de escudo que ha cascado aquello Norate en mitad de la fachada.
Se ha colado.
La agudeza visual, en fin, no sé qué decirte.
Sí, yo creo que lo ha traído el viento, me dicen, el escudo.
Sí, seguro.
Ha traído el viento y igual que pasan otras cosas, pues pasa un escudazo ahí enorme.
que no nos permite ver. Con lo cual, en fin, es un juego de agudeza adivinatoria, más que nada.
No, amigos arquitectos, vosotros sabéis, a ojo de buen cubero, decidir. ¿No? Un buen arquitecto diría, hay tantas, porque...
¿Qué porcentaje de arquitectos hay entre la población madrileña? No sé yo.
No llega ni al 0,10%, creo.
¿Crees?
Yo creo.
Esto es augímetro total.
Es la primera cifra que me ha venido
ya,
como
ya,
canguro
ya, ya, ya.
A mi mente.
Bueno, pues reto de agudeza visual que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, puesto que estamos celebrando el Día de la Constitución.
Así es.
Entráis en @buenosdiasom, observáis el edificio, no vais a ver más que la mitad, porque
la mitad,
otra mitad,
sí,
la, en fin, ocultado Carlos Honorato, sí, que es un poco tramposo.
Hombre, no te vas a poner ahí ventana, sería ya el, vamos, de parvulario,
bueno,
sería,
bueno,
más,
bueno,
fácil,
bueno,
que ponerlo difícil.
A lo mejor las columnas tapan alguna, no lo sé.
Puede
no
ser,
lo sé,
no despistas.
Bueno, entráis y decidís si las ventanas del edificio principal, de la fachada que da la carrera de San Jerónimo,
sí,
son 24, 28, 32. Votáis y luego a la 1 menos 5 sabemos si hemos acertado o no. De aquí a allí todavía te da tiempo a venir
me
a contarme
paso
en algún ratito cómo van las votaciones.
Lo haré, venga.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos. Clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, give trade for me, trade for me.